Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en esta tarde por tu ayuda, por tu fortaleza, por tu bendición, desde la mañana hasta hoy. Señor, gracias te damos, Padre, porque eres bueno y misericordioso con nosotros. Te pedimos, Señor, en esta tarde que tu sangre venga a refrescar nuestras mentes, nuestros corazones y poder preparar nuestros oídos, Señor, para que el Espíritu Santo pueda hacer una obra en ellos a través de tu palabra. Guíanos, Señor, oramos por las hermanas que faltan, que ellas puedan, Señor, también escuchar con un oído y un corazón atento. Y, Señor, que tú puedas tener misericordia de nosotras y cambiar nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, por las pruebas. Gracias te damos, Señor, porque en ellas podemos conocer tu fortaleza como mujeres cristianas. Te ruego tu bendición, Señor, para esta clase y tu espíritu. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, en un resumen nos quedamos en el proceso de tomar una decisión, ¿cierto? Sí. Nos quedamos diciendo que es un arte piadoso poder tomar decisiones. El primero que vimos es, tenemos que volver a ordenar y a seleccionar nuestros valores, nuestras metas y estándares bíblicos cada vez que vamos a tomar una decisión. El fundamento para cada decisión debe estar basada en la palabra de Dios. Cada vez que vamos a tomar una decisión, tenemos que buscar en la palabra, tiene que estar basada. Es esa roca que continuamente tenemos que regresar e ir. ¿Sí? Es un proceso mental, un proceso espiritual, el tomar decisiones. Entonces dijimos el versículo, Proverbios 3, 5, 6, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Entonces nuestra decisiones tienen que estar basadas en la palabra de Dios. Tenemos que vivir según el Espíritu, como nos dice Romanos 8:9. Vivir según el Espíritu de Dios que mora en nosotros. La número dos, debemos buscar consejo y guianza. Proverbios 15:22 nos dice que los pensamientos son frustrados donde no hay consejo. Más en la multitud de consejeros se afirma. Entonces, la segunda cosa que debemos de hacer es, debemos buscar consejo y guianza. Necesitamos dar cuenta a alguien de nuestra decisión. Así que la palabra de Dios es la principal consejera y guía en nuestras vidas, pero nuestros padres, pastores y líderes también son parte de estos consejeros. Necesitamos siempre dar cuenta a alguien de nuestra decisión. Número tres, en resumen, no, activar la decisión. Ya sabemos que está basada en la palabra de Dios, la decisión que vamos a tomar. Ya hemos buscado consejo. Y tres, activar la decisión. ¿Qué es la activación de la decisión? Seleccionar una acción de un número de acciones o no escoger la acción, tomando toda la responsabilidad de las consecuencias, sean buenas o sean malas, sin culpar a nadie. Esto es una muestra de madurez. Número cuatro, el tiempo correcto. No debemos tomar decisiones importantes cuando estamos enfermos, cansados, hambrientos, emocionados o emocionalmente preocupados, desanimados y sobre todo sin comunión con Dios, porque no estamos renovados en el espíritu de nuestra mente. No estamos vestidos como Cristo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en la toma de nuestras decisiones. Una pequeña decisión nos puede llevar a la destrucción y los daños podrían no ser restaurados. Aunque la palabra de Dios nos da esperanza y nos dice que lo que se comió el saltón y el revoltón, Él lo puede regresar. Pero ya habremos perdido tiempo, ¿no?, de estar en la perfecta voluntad de Dios. Asegurémonos que estamos en la perfecta voluntad de Dios. Allí nos quedamos, ¿cierto? ¿No avanzamos más? No. Ok, algo que quiero decirles antes de continuar. Nosotros ahora ya somos hijas de Dios, ¿sí? Ya hemos venido a Cristo, como dice Juan, ya somos hechas hijas de Dios. Él nos ha salvado. Ya nos ha dado una naturaleza divina, ¿sí? Ya tenemos el hombre espiritual y tenemos que estar seguras de esto, ¿ok? Porque el hombre natural no puede entender las cosas espirituales, ¿sí? El hombre natural no entiende ni puede entender, o sea, quisiera, pero no podría si no tiene esta nueva naturaleza divina de Dios. Estos tres elementos que envuelven la decisión, los valores, metas, estándares, nos han sido dadas a las personas para definir quiénes somos. Les dije la vez pasada. La Biblia nos dice que ya somos nuevas criaturas, como cristianas, que todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. La Biblia es la que hará los cambios. Solo el poder de la palabra de Dios tiene que hacer una obra sobrenatural en nuestras vidas. Pregúntese, ¿son nuestros valores bíblicos? ¿Son nuestras metas bíblicas? ¿Son nuestros estándares bíblicos? Porque como les dije, estas tres cosas nos han sido dadas las personas para definir quiénes somos. Somos hijas de Dios, nuestras metas, nuestros valores, nuestros estándares serán bíblicos. Quiero recordarles también, hermanas, que cuando vinimos a Cristo, la imagen de Cristo está en nosotros, ¿sí? Esto es que quería yo decirles. La imagen de Cristo. Vimos que al principio Dios nos hizo a su imagen y semejanza, pero por el pecado caímos, ¿sí? Pero ahora que nosotros somos nuevas criaturas, la imagen de Cristo está en nosotras. Y hemos dicho que la meta es llegar a ser como Cristo, ¿sí? Ahora, eso de llegar a ser como Cristo es llegar a la semejanza. En Primera de Juan vemos esa palabra, llegar a la semejanza de Cristo. Ahora, ¿cómo va a pasar eso en nuestras vidas? Si nosotros caminamos momento a momento en Cristo, llegará el momento en que vamos a ser semejantes a Cristo. ¿Sí? Va a ser restaurada completamente nuestra vida. Y eso lo vemos en Cristo mismo, ¿no? Cristo se convirtió en hombre para que la imagen de Dios sea restaurado en nosotros. Esa es la gran obra de Cristo. Nuestro gran Dios a través de Cristo puede restaurar la imagen de Dios en nosotros y que podamos hacer las cosas de Dios aquí en la tierra, ¿no? Es muy importante porque se acuerdan que vimos el versículo de que hemos sido hechas para hacer las obras que de antemano, ¿sí?, han sido designadas para nosotros. Porque somos hechura suya, ¿se acuerdan? Creadas en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, el que hayamos sido salvas, el que Cristo esté en nosotros, su imagen, y el que, si momento a momento andamos en Cristo, su semejanza será una realidad en nuestra vida, para poder hacer las cosas de Dios aquí, en un nivel finito, ¿no? Aquí en la tierra. Les decía que tus valores o nuestros valores, aquellas cosas en las cuales ponemos importancia y valor, determinarán cuáles son nuestras metas, ¿sí? que lograremos para el Señor en nuestra vida. Y los estándares en los cuales obremos deben ser aceptables para nosotros, para los de nuestro alrededor y sobre todo para el Señor. Esas tres cosas son muy importantes en nuestra vida. Una cosa más acerca de las decisiones. Cuando vamos a tomar una decisión, nosotros podemos llegar a afanarnos porque no sabemos qué decisión vamos a tomar. Entonces viene un afán en nuestra vida. Ahora, esa no es la voluntad de Dios para nosotros. La Biblia dice que sean conocidas nuestras peticiones en toda oración y ruego, para que no entremos en el afán, para que la paz de Dios gobierne nuestras vidas. Entonces, tengamos cuidado. Cuando vamos a tomar una decisión, no debemos estar afanosas, sino debemos tener la paz que sobrepasa todo entendimiento, esperando en el Señor, en oración y en búsqueda de la palabra para nuestras vidas. Muchas de las cosas que no sabemos cómo decidir están escritas en su palabra. Pero nosotras no conocemos lo que la palabra de Dios dice. Por eso es que no podemos tomar decisiones. Es importante que estudiemos y meditemos en la palabra. Cuando ustedes se encuentren en ese tiempo de decisión y digan, ay, es que no sé qué hacer, en vez de ponernos afanosas, digamos, no, es que me falta estudiar mi Biblia, me falta conocer lo que Dios quiere para mi vida, para que no nos hallemos en este afán, que muchas veces puede ser un pecado delante de Dios, porque la Biblia dice, no os afanéis. Entonces, muchas veces decimos, no, estamos afanadas. Tenemos que tener cuidado porque esa no es la voluntad de Dios, que estemos afanadas. La Biblia dice, no os afanéis, entonces no estamos cumpliendo lo que la Biblia dice. ¿Sí? Tenemos que estudiar la Biblia. Yo siempre les digo a las señoritas que deben de estudiar la Biblia cuando salen de la escuela, porque eso les va a ayudar a ser madres y les va a ayudar a ser esposas. ¿Sí? ¿Cómo se aprende a ser madre? Estudiando la Biblia. ¿Cómo se aprende a ser esposa? Estudiando la Biblia. Y hay que tomar tiempo para eso. Estudiar la Biblia va a formar nuestros valores, nuestros estándares, nuestras metas, para poder usarlas en nuestros trabajos, en nuestros hogares, en nuestras relaciones. ¿Cuánto tiempo creen que debe tomar estudiar toda la palabra para poder tener estos principios bíblicos? Mucho tiempo, ¿no es cierto? Por eso la visión de nuestra iglesia es empezar con los niños desde pequeños, porque si desde pequeños podemos poner las bases de la escritura línea sobre línea, les irá bien cuando fueren grandes, ¿sí? Una de las cosas muy importantes para las señoritas es, les voy a dar 10, ¿qué es necesario para ustedes? Número uno, saber personalmente si han conocido a Cristo como Salvador de sus vidas. Y no solamente si han conocido a Cristo como Salvador de sus vidas, sino como Señor de sus vidas. Número dos, necesitan los principios de la palabra de Dios y la práctica de estos principios en su vida. Necesitan saber los principios de la palabra de Dios y la práctica de esos principios de la palabra de Dios en su vida. Esto va a ser un testimonio a los que están alrededor de ellas. Número tres, necesitan o deben conocerse a ellos mismos. No como el mundo lo dice, ¿no? Ya hemos establecido eso, sino conocerse a ellos mismos a través de la palabra. La Biblia les revelará lo que son y sabrán lo que a la luz de la palabra sus necesidades espirituales y lo que Dios quiere que ustedes sean. Todo a la luz de las escrituras, pero es necesario saber quiénes son, conocerse a uno mismo, pero a través de la palabra. Ella nos dirá quiénes somos. Número 4, saber la época en que viven. Tienen que conocer la generación y la época en que viven. Número 5, tienen que cultivar un amor por cosas espirituales. Las cosas naturales, esas las amamos de por sí, pero las espirituales necesitamos cultivarlas. Escuchar la palabra de Dios, escuchar la predicación, amar la lectura bíblica, amar la oración. Así que debemos cultivar las cosas espirituales. Estas son 10 cosas que las señoritas deben de saber en los años de su juventud. Número 6, la necesidad de santificación y consagración. Deben de saber que necesitan santificación y consagración. Pureza en su mente y pureza en su corazón en estos años de juventud. Número 7, deben saber el llamado de Dios para sus vidas. Para servir a Dios y a otros. Número 8, deben saber quiénes serán sus esposos y esposas. A la luz de la palabra de Dios, qué es lo que es buscar o ser un esposo cristiano o una esposa cristiana. Deben saber quiénes pueden ser sus esposos o esposas en carácter, qué es lo que van a buscar, qué es lo que un esposo cristiano debe ser, qué es lo que una esposa cristiana debe ser, y orar por eso. 9, debe desarrollar sus talentos en el tiempo de su juventud. Número 10, la necesidad de saber cómo tomar decisiones en sus vidas a la luz de la palabra de Dios. A esa quería llegar, pero teníamos que decir todas las anteriores. La necesidad de saber cómo tomar decisiones. Esto que hemos estado viendo, ¿no? Que el Señor nos ayude en su gracia y en su misericordia a través de su palabra. Porque cuando ya llegan a cierta edad, tienen que tomar decisiones. Toda la vida es decisiones, decisiones aquí, decisiones allá. Número 11, la necesidad de saber todas las 10 anteriores. Esa quería ponerla, porque ustedes como señoritas y nosotras también que hemos venido a Cristo, debemos de estar convencidas de esas 10 cosas que les acabo de decir. ¿Sí? Saber la generación en que estamos, desarrollar nuestros talentos. Y la 12, necesitamos invertir oración para que Dios abra nuestros corazones. Para abrazar estas 10, 11 cosas que les he dicho. La oración. Necesidad de invertir oración para que Dios abra sus corazones, para abrazar todo lo que Dios quiere para sus vidas. Estas 11 cosas que les di. Mediten en cada una de ellas. Si no las tienen, pídanlas al Señor, que el Señor nos ayude. Bueno, entonces ya vimos el proceso de tomar decisiones, las necesidades de señorita y las señoritas. Vimos que todo es a través de la palabra de Dios. Somos nuevas criaturas ya, ahora, ¿no es cierto? Y empezamos que necesitamos a andar cada momento en Cristo, necesitamos su carácter, ¿no? Y esa es nuestra meta. Vamos a pasar a la eficiencia como mujeres cristianas. La eficiencia. Nuestro versículo para la eficiencia será Efesios 5, 15, 17. Nuestro versículo para la eficiencia será Efesios 5, 15, 17. ¿Quieren ir conmigo o se los leo? Vamos a estar meditando en ese versículo. ¿Sí? Efesios 5, 15, 17. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Los valores y las metas que hemos establecido en nuestra vida están relacionados directamente a nuestro estándar del tiempo. ¿Ok? Nuestros valores, nuestras metas están relacionadas con el estándar del tiempo. ¿Cómo usamos y manejamos nuestro tiempo? Uno de nuestros valores bíblicos encontrados en la palabra es el valor del alma. ¿Se acuerdan? Fue el primero que vimos. El alma debe estar preparada para la venida de nuestro Señor. Debemos ser a su imagen y semejanza. Y la segunda, vimos que por amor al alma de nuestro prójimo, para que él no se pierda por quien Cristo murió, ¿sí? Tenemos este precioso estándar del tiempo. ¿Qué es la eficiencia? La definición de eficiencia es cómo manejamos y usamos nuestro tiempo. Definición de eficiencia es cómo manejamos y usamos nuestro tiempo. Si el tiempo no es un valor para nosotros, un valor bíblico, porque es un valor bíblico, vamos a ver. Que el Señor nos hable en esta mañana. El tiempo es un regalo de Dios, ¿ok? El tiempo es un periodo determinado en que se realiza una acción o se desarrolla un acontecimiento. El tiempo es un regalo dado por Dios. Es un periodo determinado en que se realiza una acción o se desarrolla un acontecimiento. El versículo nos dice que la voluntad de Dios es que miremos con diligencia cómo andamos. ¿Ok? Eso dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. Es algo que tenemos que hacer diligentemente. Porque según el versículo, si seguimos leyendo, dice, los necios es aquel que no aprovecha bien el tiempo. ¿Sí? Mirad pues con diligencia cómo andáis, no como necios. O sea, quiere decir que los necios son los que no saben usar bien su tiempo. ¿Ok? Los insensatos, dice, sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos. Hay otra palabra. Necio no sabe aprovechar el tiempo. Y no sabe mirar con diligencia. El Señor nos está diciendo. Y ahora, insensatos. ¿Qué son los insensatos? Los que no son entendidos de la voluntad de Dios para sus vidas. Leemos otra vez el versículo. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Necesitamos conocer la voluntad del Señor para no ser insensatos. Entonces, el tiempo, en cómo manejamos nuestro tiempo y cómo usamos nuestro tiempo, tiene que ver con ser sabios, ¿sí? Y con conocer la voluntad de Dios para nuestra vida. Si no, entonces estamos siendo necios e insensatos. O sea, que el tiempo es un regalo de Dios. Es un valor precioso que Dios nos ha dado. Yo sé que quizá para nosotras muchas y el mundo en que estamos, el tiempo no es un valor. El dinero sí, pero el tiempo no es un valor. Así que dos cosas muy importantes en este asunto de la eficiencia. Aprovechar bien el tiempo y ser entendidos de la palabra de Dios o de la voluntad de Dios. La eficiencia requiere, uno, carácter. ¿Qué es el carácter? El carácter es el conjunto de rasgos, cualidades o circunstancias que indican la naturaleza propia o la manera de pensar y actuar de una persona o de un grupo de personas por lo que se distinguen de los demás. Otra vez, carácter. El carácter es el conjunto de rasgos, cualidades o circunstancias que indican la naturaleza propia o la manera de pensar y actuar de una persona o de un grupo de personas por lo que se distinguen de los demás. En nuestro caso, como mujeres cristianas, el conjunto de rasgos, cualidades y circunstancias deben ser las de la imagen de Cristo. ¿Quién es la expresión de Dios mismo? ¿Sí? En nuestro caso, como mujeres cristianas, el conjunto de rasgos, cualidades y circunstancias debieran ser las de la imagen de Cristo, que es la, ¿quién es la expresión de Dios? Si hemos nacido de nuevo, si Él está en nosotros por medio de su Espíritu, la Biblia dice que nos ha dado naturaleza divina, ¿cierto? Y nos debería distinguir de aquellos que no han nacido de nuevo. La Biblia dice que las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, el carácter que debiéramos tener, pues es el de Cristo. Dios nos ha dado ahora la imagen de Cristo en nuestra vida, pero debemos llegar a la semejanza de Cristo en nuestras vidas. Como les dije hace rato, la semejanza es el carácter de Cristo en nosotros y esto va a venir con el tiempo. Cristo viviendo en nosotros momento a momento en nuestra vida producirá esta semejanza de Cristo en nosotros. La disposición de la persona, ¿han oído hablar de la disposición de la persona? ¿Sí? La personalidad, ¿han oído hablar de las personalidades? Que cada quien tenemos una personalidad. Bueno, esto queda dentro del cambio que Dios hace en nuestra vida. La psicología cristiana neoevangélica nos quiere hacer ver que hay personalidades de los cristianos y que hay, disposición de nosotros. Pero eso debiera ya estar en esta nueva criatura. El Señor dice, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Bueno, la personalidad y la disposición, ¿no? No, sí, también son nuevas. Y hermanas, eso es por fe. Tenemos que creer eso, que ya las cosas viejas pasaron, somos una nueva criatura y Dios nos ha salvado para poder volver a darnos la imagen y la semejanza de Dios que en un principio Él quería. ¿Sí? Cuando hablamos de la disposición, de la personalidad, es como decirnos, ay, pues por Se permite que no crezcas en Cristo. Que el Señor nos ayude su espíritu a creer lo que la Biblia nos dice. Nueva criatura. Todas las cosas viejas pasaron ya. He aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, la disposición y la personalidad quedan dentro del cambio que Dios hace en nuestra vida. No debemos ver el carácter cristiano de acuerdo a la psicología cristiana no evangélica de este tiempo. Esto viene a través de la fe en Dios, les decía, ¿no? Creamos en Él y en su palabra. Esto es una obra de Dios y de su Espíritu. Estamos un corazón nuevo y solamente Dios lo puede hacer. Y la personalidad y la disposición está dentro de ese cambio. Gloria a Dios. Número dos, entonces, la eficiencia requiere carácter. Número dos, la eficiencia requiere discernimiento. ¿Qué es el discernimiento? Es distinguir por medio de la palabra de Dios y su espíritu una cosa de otra. ¿Qué es discernimiento? Discernimiento es distinguir por medio de la palabra y su espíritu una cosa de otra o varias cosas de otras cosas. La eficiencia requiere carácter, requiere discernimiento. Número tres, requiere buen aprovechamiento. Esto se refiere a encontrar el mejor uso de tu tiempo para cada momento del día. Buen aprovechamiento se refiere a encontrar el mejor uso de tu tiempo para cada momento del día. Número cuatro, la eficiencia requiere carácter, discernimiento, buen aprovechamiento y buena preparación. La preparación es importante para cada evento, cada actividad que hagamos, necesita buena preparación. Vamos al Salmo 90, hermanas. Esto no lo saqué así nada más. Vamos a ver el Salmo 90. El salmista nos dice, es ese salmo que nos dice que debemos contar nuestros días. Enséñame, ¿sí? Vamos a leerlo como dice la palabra de Dios. La Biblia dice allí que debemos contar nuestros días. Dice, enséñanos a contar nuestros días. Eso de contar nuestros días quiere decir dos cosas. Uno, llevar un registro detallado de cada día, ¿cierto? Eso es contar nuestros días, es un registro, una lista, algo que está registrado. Entonces, vamos al Salmo 90. Dice, la Biblia nos dice, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, ¿sí? Ahora, ¿por qué el Señor nos dice esto en su palabra? ¿Por qué el salmista está diciendo, enséñanos a contar nuestros días, a llevar un registro detallado de nuestros días? ¿Por qué? Porque los días declinan a causa de su ira. ¿No han escuchado? Ahorita vamos a ver. Hey, los días se pasan rápido. Ayer una señorita nos decía, ay, acabo de cumplir 15 y ya tengo 18. Ya tengo 19, y le digo, y así va a ser, bien rápido se van pasando los años, ¿no? Cuando ya salimos de la escuela. Entonces, los días declinan a causa de su ira, hermanas. Dios nos dice que la razón por la cual nuestros días declinan es por causa de su ira. ¿Sí? Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, nos dice. Número dos, entonces, contar nuestros días dice llevar un registro detallado de cada día. Número dos, ser conscientes de que el tiempo es breve en la vida del hombre y la mujer. Una, porque a causa de su ira, dice que los días declinan. Seguimos leyendo Salmo 99, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, acabamos nuestros años como un pensamiento, dice. O sea, es breve. Salmo 90:10 dice, los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos, son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo. porque pronto es breve. Pronto pasan y volamos. Salmo 89:47 nos dice, recuerda cuán breve es mi tiempo. ¿Por qué habrás creado en vano a todo hijo de hombre? Pero vamos a la primera frase, dice, recuerda cuán breve es mi tiempo. Así que los días declinan a causa de su ira. Por eso tenemos que, ahí viene el porqué, ¿no? Tenemos que saber contar nuestros días, tener una lista detallada de lo que vamos a hacer en nuestros días, ¿sí? Porque breve también es nuestro tiempo. Los días pasan como un pensamiento, ¿sí? Y la tercera cosa es saber cuál es la voluntad de Dios para no conocer el poder de su ira. Salmo 90:11, regresemos ahí. Después de haber dicho que pasamos y volamos, Salmo 90:11 nos dice, ¿quién conoce el poder de su ira? Y tu indignación según que debe ser temido. Y entonces el salmista dice en el versículo 12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. El Salmo 90:11 nos dice, ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Por eso el salmista y el versículo 12 nos dice, enséñanos de tal modo. ¿Por qué le está diciendo el salmista, enséñanos? ¿Por qué? Porque no queremos conocer el poder de la ira de Dios. Y está relacionado con poder tener detallado, una detallada lista de contar nuestros días. Hermanas, el tiempo es un valor que nosotros debemos darle. Una, porque es breve. Otra, porque están declinando a causa de la ira de Dios. Y otra, porque según la palabra de Dios, según el salmista, le dice, no queremos conocer el poder de su ira. Por eso el salmista le dice, enséñanos por favor a contar nuestros días para que traigamos al corazón sabiduría. O sea, cuando yo meditaba en eso, decía, Señor, siempre decimos, enséñanos a contar, pero es porque no queremos conocer el poder de la ira de Dios. Entonces debemos de tener, de saber y de tener una lista detallada de nuestros días, de saber contar nuestros días, y de para no conocer el poder de su ira. Entonces, les digo otra vez las tres cosas que dijimos ahorita. La preparación, esto va dentro de la preparación, porque es necesaria la preparación. Una, porque debemos llevar un registro detallado de cada día. ¿Por qué? Porque nuestros días declinan a causa de su ira. Dos, debemos ser conscientes de que el tiempo es breve. En la vida del hombre y la mujer pasa como un pensamiento y debemos de saber cuál es la voluntad de Dios para no conocer el poder de la ira del Señor. Los valores y las metas que se han establecido en tu vida o en nuestras vidas están relacionadas entonces íntimamente con el tiempo. Hermanas, si el tiempo no es un valor en nuestras vidas, debemos orar que el Señor lo haga en nuestra vida. Ya nos ha dado a Cristo, ya tenemos, ya somos una nueva naturaleza. Es necesario conocer cuál es la voluntad de Dios para que en nuestras tareas, nuestras asignaciones, en nuestros valores y prioridades puedan guiarnos para determinar qué vamos a hacer primero, qué vamos a hacer segundo, qué vamos a hacer tercero, para tener un mejor uso de nuestro tiempo. En la vida de nuestro amado Salvador Jesús, podemos ver cómo Él aprovechó bien su tiempo. Vimos que su prioridad, sus metas y sus estándares trabajaban todos juntos para una sola cosa, para su meta, hacer la voluntad del Padre, terminar la voluntad del Padre, en un tiempo definido. ¿Cuánto tiempo estuvo el Señor, no?, en la tierra y cuánto tiempo duró su ministerio? Fue breve, ¿Verdad que sí? Hubiéramos pensado que iba a tomar más tiempo, pero fue breve. Y sus valores, sus metas, todo estaba con una sola meta: el terminar la voluntad del Padre, la cual él conocía. Él conocía cuál era la voluntad. Lo mismo para nosotras, hermanas, para la eficiencia. Tiempo espiritual. Debemos prepararnos, ¿cierto? Para eso les dije, tenemos que tener una buena preparación. La eficiencia requiere carácter, discernimiento, buen aprovechamiento del tiempo, buena preparación con estos que les dije. Así que nuestro primer punto y preparación es nuestro tiempo espiritual. Si el valor es nuestra alma y el alma de aquel alrededor nuestro, y es llegar a ser como Cristo, nuestra meta, necesitamos primeramente establecer el tiempo espiritual. ¿Por qué? Porque de este tiempo depende que podamos, con las demandas del día, que tengamos discernimiento para redimir el tiempo y para cumplir las metas de cada día. Y ahí nos vamos a quedar. Y ahorita regresamos para ver qué tan importante, hermanas, es el tiempo espiritual dentro de toda esta eficiencia que estamos viendo. Esa es la clave. Esa es la clave. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra. Que tu Espíritu obre en nuestras mentes y en nuestros corazones, en nuestras pláticas, Señor. Que Él pueda hacer su obra en nosotros, te ruego, Padre. Y danos fe, Señor, en tu palabra. Haz tu obra en nosotros. En estos últimos tiempos te necesitamos, Señor. Necesitamos ver avivada tu obra en nosotros. Oramos esto en Cristo Jesús. Amén.